siempre contigo. Arco Iris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arco Iris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arco Iris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arco Iris. Y esta semana vamos directamente a Cuba a conversar con el activista Del Bone, que nos va a contar los acontecimientos del fin de semana pasado, donde fue detenido por seguridad de Estado en Pinar del Río. Adel, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes, te escucho.
¿Cómo estás, Adel?
Cuenta. Ahí, dentro de lo que cabe con los sucesos, como tú mismo le diste la introducción, los sucesos desagradables en una semana tan hermosa que yo estaba teniendo como la semana pasada, un acto de solidaridad con Isabel Urquiola, madre de los hermanos Omara y Ariel Ruiz Urquiola. Como para ponerlos en contexto, Isabel vive en Pinar del Río, en Viñales, pero no en la ciudad, sino en un lugar que se llama El Cojaní, que es un lugar aislado, una finca que está literalmente en la cima de un mogote a 2 kilómetros de cualquier persona. O sea, que la persona más cercana a ella está a 2 kilómetros. Ella tiene 75 años. Y el huracán pasó por Viñales, como todos sabemos, y la finca sufrió miles de daños. La casita donde ella vive, sin puertas, sin ventanas, sin techo, y ella lo pasó ahí. Omara Ruiz Urquiola, como también muchas personas deben saber, ha intentado regresar a la isla, pero no se lo permite.
No. Entonces, se lo permiten. Y lleva ya cuánto tiempo Omara fuera de Cuba y Ariel fuera de Cuba sin poder ver a la madre, a Isabel.
Ya. Omara lleva un año y pico.
Un año y pico.
Van a ser, sí, los 2 años en febrero. Ajá, un año y pico. Creo que en febrero van a ser los 2 años.
Así que Isabel está sola. Isabel Urquiola es una señora mayor que está sola en esa finca.
Exactamente, ella está completamente sola en esa finca. Entonces decidí ir y recoger unos clavos porque hablé con Omara y Omara me dijo que ella no tenía puerta. La puerta de la casa era un panel solar que ya lo tenían puesto ahí como puerta. Conclusión, llego allí, empecé a subir unos videos. Quien haya visto los videos no eran videos ni políticos, eran videos de cómo íbamos reconstruyendo la finca, de cómo iba la cosa. Así, eran los videos que...
¿Qué fue lo primero que viste cuando llegaste, Adel? ¿Qué fue lo primero que te impactó cuando llegaste a la finca?
Lo primero que me impactó fue llegar a una casa que no tenía puerta.
Por supuesto.
Eso fue lo primero que me impactó. Una casa que no tenía puertas ni ventanas, que tuvimos nosotros, que tuve que yo junto con ella hacer la puerta, literalmente buscar otro muchacho que sabía de carpintería para hacer la puerta, porque no tenía puerta la casa. Hicimos la puerta, las cercas estaban muy dañadas y las reconstruimos, toda esa serie de cosas. Entonces, el sábado, que ya yo regresaba el domingo, el sábado, se presenta primero, cuando ellos se enteraron de que yo estaba ahí, se presentaron dos policías uniformados ahí, supuestamente a decir de que la revolución era grande, y se aparecieron con un colchón y un tanque. Y así que la revolución era grande, que no desamparan. Estamos hablando 46 días después de que el huracán pasó, porque ellos se presentaron ahí. Ellos fueron, ya hicieron todo su teatro, nosotros nos quedamos tranquilos. Vinieron en son de paz, supuestamente. Bajaron y como a la hora vuelven a subir de nuevo y ahí es cuando me arrestan, que tenía que bajar de que al pie de la loma querían conversar conmigo. Ya yo sabía de lo que se trataba y de quiénes eran.
¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántos días estuviste en total en la finca?
Estuve una semana exactamente. Yo me fui un lunes y regresé el domingo.
Así que al final de tu estadía, ese sábado, pasan la primera vez en son de paz, como tú dices, todo bien. Y al poco tiempo regresan a decirte que quieren hablar contigo.
Regresan a caballo y me bajaron, yo a pie y ellos dos a caballo, como si fuera la guardia rural.
¿Se identificaron ellos?
Toda la loma. No, yo pedí una orden, no hubo orden, no hubo nada, que alguien quería conversar. Isabel se puso muy nerviosa y yo al principio mi decisión era no bajar, porque yo sin orden no voy a ningún lado, porque yo no sé quiénes son esa gente. Entonces, pero al Isabel ponerse tan nerviosa, dije, mira, voy a bajar en Son de Paz, no vamos a armar ningún show, bajamos y ya, y conversamos. Efectivamente, todo era mentira. Cuando bajé al pie de la loma, lo que había era una patrulla con dos policías más, me montaron en la patrulla y me llevaron a la unidad de Viñales. Nunca en mi vida yo había estado en una unidad tan lejos por allá. En la unidad de Viñales salen dos represores, uno se llama Manuel, el otro no recuerdo el nombre, y es que empiezan a interrogarme porque supuestamente yo no podía estar ahí. Y dije, ah, no puedo ayudar, no, que quién yo era, que qué había ido, que quién me había mandado, que qué yo había llevado. En fin, 1 hora y 40 minutos de preguntas estúpidas. Y ya para el final de oro, que es lo que todo el mundo le ha dado mucha risa, es que él sacó un papel y redactó algo que yo no firmé, donde decía que yo era persona no grata en Viñales ni en la provincia de Pinar del Río.
Wow.
Así que no podía regresar más a Viñales ni a la provincia de Pinar del Río.
Así que él determinó que tú eras persona no grata en Viñales.
Sí, una persona no grata.
Qué bien.
Exactamente.
¿Algunos vecinos, tú piensas que fue alguien que te delató? ¿Cómo tú crees que llegó esta información a ellos?
No. Yo pienso, como empezamos a postear videos de que yo estaba en la finca, de cómo era la cotidianidad de la finca, de cómo se iba recuperando la finca, yo creo que fue por eso. No creo, porque nadie me vio llegar, porque llegué bien temprano y ahí no hay mucho, no, es en campo literalmente y no hay vecinos ni nada.
¿Cómo lograste, entonces, qué sucede? ¿Cómo lograste salir de Pinar del Río?
Bueno, después de que ellos dijeron esto, supuestamente ellos me iban a llevar desde ahí para La Habana. Así mismo como yo estaba, yo fui en chori y chancleta porque yo no estaba preparado para que ellos me detuvieran ni nada de eso. Pero después de todo ese show y de todas esas cosas, dijeron que me tenía que ir para la casa y al otro día, antes de las 10 de la mañana, regresar a La Habana. Y era como yo lo tenía planificado, porque yo tenía planificado un transporte que me trajera aquí a La Habana al otro día en la mañana. Así fue todo.
Wow. ¿Cómo dejaste a Isabel y la casa? Me imagino que en mejores condiciones de cuando llegaste, ¿no?
Sí. Ya tiene puerta, ya el techo, el mismo techo que se cayó, lo logramos recuperar las tejas y ya por lo menos tiene tejas, ya tiene cerca, ya los animales que andaban sueltos porque las cercas se las habían caído, ya están en sus lugares y con la cerca ya arreglada, ya hay caminos, porque los caminos, ese lugar, cuando tú llegas a Viñales, hoy por hoy, a casi 2 meses del huracán, es impresionante. La vegetación completa ya te dice cómo la furia que tuvo ese huracán. Las casas con lona y los caminos estaban bloqueados, porque de arriba no sube nadie. Los caminos estaban totalmente bloqueados, tuvimos que limpiar, correr troncos de palmas, gajos, la siembra, tratar de recuperarla porque toda se perdió. La caña la chapeó como si fuera una combinada azucarera. No, fue horrible y todo eso lo logramos.
Y te pregunto, y tal vez ya lo has mencionado, a Isabel no le ofrecieron estos funcionarios, autoridades cubanas que te botaron a ti de allí, ¿le ofrecieron algún tipo de ayuda a ellos en algún momento?
Sí, la ayuda que le ofrecieron fue venderle un colchón, que fue el que subieron ese día, venderle un tanque, creo que 2 tubos de picadillo y 1 botella de aceite. Esa fue la ayuda. Pero la ayuda física es la que ella realmente necesita para reconstruir su casa. Nunca la tuvieron. La ayuda física que tuvo fue cuando ellos fueron a detenerme allí.
A ver, y la ayuda, me dices que es, se lo vendieron. No.
Se lo vendieron, sí. No, nada regalado, no, vendido. Creo que el colchón fueron 1.500 pesos, el tanque 1.240 pesos, y ya el picadillo sí a precio de ellos, que ahora mismo no te sé decir cuánto fue, pero todo fue vendido, nada regalado.
A ver, todos los oyentes de nuestro show han seguido a los Ruiz Urquiola, tanto Mara como Ariel. ¿Cómo está Isabel? Adel, tú que estuviste con ella una semana, ¿cuál es tiene ánimo? ¿Cómo se siente ella?
Sí, ella está muy animada y sobre todo muy esperanzada de que a su hija la dejen entrar, porque le hace falta a su hija. Ella es una persona mayor, le hace mucha falta. Pero ella, lo bueno que tiene es que conserva sobre todo mucha alegría y mucho empeño. Es una mujer muy, muy trabajadora. Desde las 5 de la mañana y son las 10 de la noche, todavía está trabajando. Nunca la vi inactiva. pero sí, cada cierto tiempo hablábamos y se le nota la falta que le hace sus hijos, sobre todo Omi, como ella le dice Omara, le hace muchísima falta y lo dice, que le hace mucha falta su hija.
Adela, a ti, después de esta detención y este interrogatorio, ¿ha habido algo más desde ese momento a ti o a tu familia?
Bueno, después que llegué a La Habana, no, pero justamente ayer, que ayer lo estaba denunciando, me entero por conversación ajena, porque mi abuela tiene 98 años, pero es una persona muy reservada, muy, muy reservada, y me enteré de que hace unos meses se presentó un agente de la seguridad del Estado que todavía no he podido averiguar bajo qué condiciones o qué dijo en la puerta de mi casa para que mi abuela le abriera la puerta, porque mi abuela, como es tan mayor, no le abre la puerta a nadie, y conversó con ella. Y le dijo que yo me iba a buscar problemas si seguía haciendo el activismo que hago. Y ayer lo estuve denunciando. Es decir, que ellos entraron a una casa, esperaron a que las personas de la casa, o sea, las personas jóvenes de la casa, que somos los que representamos a mi abuela, porque mi abuela tiene 98 años, casi 100 años, tiene problemas que se le va su mente de vez en cuando, ella motora. Ahora no, porque le dio una isquemia, pero físicamente ya está muy bien. Pero ellos entraron, esperaron, ilegalmente entraron a una casa a interrogar, a conversar con una persona de esa edad. Es lo único. Después que llegué aquí a La Habana, no he tenido hasta ahora, no me han molestado.
Por lo general, las personas que te interrogaron en Pinar del Río sabían quién tú eres y que tú eres activista, que has estado activo. ¿Ellos sabían quién eres?
Bueno, supuestamente ellos me interrogaron porque no sabían quién yo era, pero el dato curioso es que el represor, yo nunca le dije mi nombre en Facebook como era. Ellos tienen mi nombre real, que mi nombre real es Adel, pero sin la T y sin la H. Y cuando yo entré, él tenía abierto mi perfil de Facebook, así que él me conoce perfectamente y sabe el activismo que
Pero
yo hago
cómo,
perfectamente,
Adel,
como se lo dije.
esto es interesante, de seguridad de
Sí.
Estado se fija en Facebook, están en Facebook.
En Facebook, no, y yo no eso, que yo se lo dije en la
¿Qué
declaración, que
modernos están?
él me leyó cada una de las denuncias que estaban haciendo las personas en solidaridad con lo que me estaba pasando, me iba leyendo el nombre de perfil y todo lo que escribía la persona en relación a la detención.
No me
Súper
digas.
curioso eso, nunca me había pasado.
Yo creo, sospecho que escuchan nuestro show. Creo que escuchan.
Yo creo que sí también. Como ven las directas de los medios, sí, ellos son los fieles seguidores.
Son fieles oyentes. Oye, ¿cómo te sientes después de haber pasado esta semana con Isabel y haberla podido ayudar? ¿Cómo te sientes tú a nivel personal de haber podido ayudar a Isabel?
No, yo a nivel personal me siento como que gané una abuela, porque sinceramente
Qué
hablamos todo
lindo,
el
¿eh?
tiempo, ella se quedó muy, 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 muy agradecida, quiere que regrese y obviamente aunque me pongan carteles con mi cara en la autopista de Pinar del Río, yo voy a regresar. Eso no hay que preguntarlo. Tal vez en otra tónica, pero regreso, pero sinceramente me siento muy bien, salvo por ese percance que echó a perder. Todo el por lo menos lo más bonito que tiene cuando uno sale, que es el final, lo echó a perder porque fue el último día ya que teníamos.
Oye, ya que te tenemos acá en el show, te quería preguntar porque no hemos hablado después que sucedió lo del código familiar. A ver, ¿cuál es tu postura sobre el código familiar, Adel?
Sobre el código familiar, mi postura, la que estuve desde el principio, que era un show, precisamente yo se los dije porque ellos me lo soltaron, da la casualidad en el interrogatorio, y me dijeron, no, Cuba sí es un país inclusivo y diverso, se respeta, mira ahora con el código de familia, Dios sí, fíjense, hay un código de familia, que yo soy miembro de la comunidad LGBT y ustedes me están reprimiendo sin importarles nada, ni respeto, ni un nada, y en la patrulla cuando estaba haciendo chistecitos homófobos, que si el partido, que si no sé qué. Eso fue un circo que ya la gente ya ni habla de eso. Ya las personas ni hablan del código de familia. Yo creo que ni ellos mismos, porque hace tiempo no veo televisión, hablan del código de familia. Fue un oportunismo que ellos necesitaban darle esa impresión al mundo de que Cuba inclusiva, Cuba diversa. Fíjate si le salió mal ese negocio que el hotel. ¿Te acuerdas una vez que conversamos sobre el hotel LGBT?
Sí,
Ya no existe.
ya
Ya no existe,
cerró.
fue cerrado porque no nadie iba. Está
Wow.
cerrado hace meses ya. como 3 meses que está cerrado.
Adely Mariela una Castro, ¿qué postura tiene ella? ¿Qué visibilidad? ¿Alguien habla de Mariela? ¿Se ve en los centros espiritistas? A ver, no sé. ¿Dónde está Mariela Castro?
Nadie habla de esa mujer. Nadie habla de esa mujer. Esa mujer no aparece. Las pocas veces que ha hecho apariciones han sido hablar su porquería sobre temas precisos como las manifestaciones, esa bobería defendiendo su familia, su dinero, sus cosas, pero ella nunca más yo la he visto en los temas LGBT como ella supuestamente la reina de los LGBT que son fidelistas, que dicen que son fidel, no la he visto más, nunca más la he visto.
¿Cómo anda la situación, Adel, de tu punto de vista, el turismo en Cuba, por ejemplo, ya que me mencionas el hotel cerrado, que ya cerró de LGBTI, pero en términos generales, no solamente la comunidad LGBTI, ¿cómo está el turismo en Cuba con este brote de dengue, con todos los problemas, con el ciclón? ¿Cómo está el turismo en Cuba en estos momentos?
El turismo en Cuba te diría que está inexistente. Tú sales por la calle y si ves 5 turistas, es mucho. Todos los hoteles están cerrados, abiertos sí, pero no tienen huésped y se ve porque no tienen ni las clásicas músicas que ellos ponían y están abiertos, te diría que un 40% de los hoteles de La Habana, lo más importante, los demás están cerrados con su cartel de cerrado y en las calles cuando tú caminas, lo que tú ves son cubanos en cola, cubanos buscando dónde hay comida, pero ya no se ve el turismo. El otro día yo caminé por la calle Obispo, que hacía tiempo que no caminaba y no habían turistas, los que habían eran cubanos y la calle llena de gente, pero en sus colas, porque no, el turismo está inexistente, no sé en Varadero y esos lugares cómo estará, pero aquí en La Habana, que es el principal pueblo turístico que ellos tienen después de Varadero, no se ven los turistas.
La situación económica, entonces, ¿cómo la ves, cómo la palpas, cómo la estás viviendo?
Crítica. No hay nada. Y ahora como están arremetiendo contra los revendedores, como si los revendedores fueran los culpables de todo el caos económico que hay en este país. No son los revendedores. Los revendedores nacen a causa de su mala gestión económica. Los revendedores que muchas veces, sí, era caro, pero por lo menos te encontrabas de forma fácil y asequible a tu mano, no al bolsillo, pero a tu mano, los productos. Ahora no hay revendedores. Ahora no hay nadie que te venda nada, entonces ahora tienes que obligatoriamente comprar en la tienda que no tiene nada. Entonces ha sido peor y la gente aquí no hay nada. Antes había picadillos, salchicha, ya nada de eso se ve, nada. La carne de puerco 800, 700 pesos y todavía no estamos en diciembre, una libra que es un pedazo. No hay bolsillo que aguante eso. Es una crisis alimentaria total.
El transporte, ya que tú fuiste de La Habana a Viñales, ¿cuán engorroso fue esa jornada, ese viaje y cuán costoso?
Oh, no te puedo explicar. Yo lo hice de la forma más barata y fueron 6,000 pesos. Y es la forma más barata de llegar, que fue cogiendo varios carros. Si haces el viaje directo, como debería ser, me imagino que sean 15,000 pesos y se aparece, porque ya no es como años atrás cuando estábamos un poquito mejor que se encontraba fácil. No. Es muy difícil y el transporte aquí de nosotros, de intraciudad, no tiene ni descripción.
Adel, el sentir de tus vecinos, de tus amistades, de las personas que están viviendo ahora en Cuba, ¿qué tú dirías, cómo lo describirías?
Están hartos, como todo el mundo, están hartos. Lo que pasa, es tanto los problemas que hay en este momento, tantos alimentarios. No hemos tocado el tema de la corriente, que eso es un buen punto.
Ahí vamos.
Corriente, que es lo que tiene a todo el mundo aquí, sobre todo los vecinos míos, porque nosotros que aquí no se nos iba la corriente, ahora se nos va 3 veces por el día en la semana y 3 veces por la noche. Ya no son 2 horas, no, es de 6 de la tarde a 12 de la noche y nunca es 12 de la noche, algunas veces es 1 de la mañana y cuidado. Y entonces son todas esa serie de cosas combinadas al mismo tiempo que las personas están sinceramente hartas. Fíjate que yo no veo a alguien, como yo le estaba comentando a mi mamá, el más comunista de los comunistas de mi cuadra, cuando se fue la luz, pitó. Y dijo que ya no aguantaba más, porque ya no quedan, yo te digo a ti mi percepción de cómo es mi barrio, de cómo era, yo recuerdo cómo eran niños, ya aquí no queda nadie. Ya.
De eso te iba a preguntar también, el éxodo masivo de las personas saliendo de Cuba, ¿se palpa, se siente?
Claro, se siente y se siente sobre todo la juventud. La juventud se nota, todo el mundo, fulano se fue y la gente pasando por los lugares despidiéndose porque se van. Ya no es como antes, que la gente era un poco más reservada. No, 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 se fue y todo el mundo te felicita si te vas. Es caótico.
A ver,
Caótico, caótica la situación.
¿cómo la comunidad LGBTI en específico todavía se reúnen, todavía hay lugares de encuentro? ¿Cómo es la situación para la comunidad LGBTI?
Nada, si aquí ya no queda nadie ya. Ya aquí no queda nadie ya.
Wow.
Ya los lugares así más emblemáticos donde la gente se encontraba, donde la gente iba, la mayoría o ha sido cerrado, o han sido cerrados, o ya no funcionan o no tienen personas, porque la mayoría de las personas se han ido. La
Bueno,
mayoría, sobre todo la juventud, mucha juventud se ha ido.
y me imagino que con la crisis energética, las noches en Cuba y en La Habana ahora son tétricas, ¿no? En la oscuridad.
Imagínate que muchas veces hemos estado, yo que las pocas veces que he salido he tenido la mala suerte que en medio de la discoteca se va la luz y paran y salir para la gente tiene que salir.
Wow. Adel Bone, y última pregunta, te quería preguntar al principio, ¿qué te motivó ir a ver Isabel? ¿Fue la llamada de Omara? ¿Qué te inspiró ir a ver a esta señora mayor allá en Viñales, estando tú tan lejos?
Antes de la llamada de Omara que quería ir, porque yo estaba muy 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 empático con el tema y la situación, porque sé que es una persona mayor y como que las personas mayores siempre han sido mi punto débil. Y ya cuando Omara me dijo que hacía falta ir para allá, porque había ya no había pasado mucho tiempo, ya eso fue, no, ni lo pensé. Fíjate que él me lo dijo una tarde y al otro día en la mañana yo estaba ahí ya.
Adel Bone, activista cubano, hablándonos directamente de La Habana. Gracias por darnos estos minutos, Adel, y nos mantenemos en contacto, ¿eh?
No, gracias a ustedes por siempre estar pendiente a lo que sucede aquí en Cuba, ya saben, para lo que sea bueno, aquí me tienen.
Gracias, Adel Bone. Y a ustedes, los oyentes de Arco Iris, gracias a Danilo Fuentes Cortés en los controles y mi productora, Patricia Martínez. Mantengan la sintonía aquí, hablamos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño. Madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. no, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Declaración.